COPE más Sevilla.
Estar informado.
Tarde de toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Estamos en Tarde de Toros, el programa que la cadena COPE emite todos los martes a las 3:30 de la tarde. Usted lo está escuchando ahora en directo, lo puede escuchar en las aplicaciones y naturalmente en COPE, en internet, en cope.es/Sevilla. Esto lo controla Rafa Carrillo de Albornoz. Con nosotros José Luis López, como todos los días. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, querido amigo.
Y tenemos hoy dos invitados en nuestro estudio a los que vamos a pasar a saludar porque estamos hablando de una ganadería de actualidad, de máxima actualidad, por sus triunfos repetidos, por su momento brillante y porque sigue pasito a pasito colocándose entre las preferidas de los toreros. Hablamos de la ganadería de Julio de la Puerta. Saludamos a Julio de la Puerta. Hola, buenas tardes, Julio.
Muchas gracias, Carlos y a Pablo, y José Luis, buenas tardes.
Y a Pablo de la Puerta. Pablo, encantado de tenerte.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, nosotros vamos, sin embargo, vamos a comenzar primero con una breve pincelada de la actualidad taurina.
Pero vamos a ser muy breve, Carlos, porque yo creo que tenemos muchas cosas que hablar con Julio.
Sí, pero lo que ocurre, vamos a dar estos titulares para que luego el tiempo no nos coja. Por ejemplo, la noticia más relevante que se ha producido en estas últimas 24 horas es la definición ya completa de cómo va a quedar la televisión en Sevilla en la próxima feria de abril. Ayer Canal Sur dio a conocer que emitirá el domingo de Resurrección y luego las corridas de los días 17, 18, 20, 24, 25 y 26 de abril. En total, 7 corridas por Canal Sur. El resto de las corridas serán emitidas por el canal privado Juan Toro Televisión. A esta hay que abonarse y hay que pasar por caja, que va a dar el resto, 11 y 12 de abril, el 14 de abril, que es la novillada, y ya 15 y 16, 21, 22 y 23. Al final, toda, José Luis, menos la de Rejones. A mí me sabe mal que no den la de Rejones, porque supone como un rechazo a la de Rejones. También tiene sus aficionados, también tiene sus partidarios, también tiene sus seguidores y también se podía haber ofrecido, ¿no?
Evidentemente, pero como en fin, quien manda, manda el cartucho al cañón.
No la han querido, yo creo que
no han creído conveniente, hombre.
Yo creo que la ausencia de Diego Ventura tiene algo que ver en todo esto. Si estuviera Diego, a lo mejor hubiera habido más, más ambiente, ¿no? ¿Y qué otras noticias hay por ahí, José Luis?
Pues mira, Diego Ventura, que vuelve a... viene también a la Goyesca de Ronda. Por fin este año vuelve con el atractivo de Morante. Y se va a confeccionar la feria de Pedro Romero 2026. Y van a ser una serie de corridas el viernes día 4 con novillos de agua dulce para Pedro, para Jaime de Pedro, Armando Rojo y Héctor Nieto. El sábado 5 a la, por la mañana, en la 42ª corrida rondeña de Rejones. Aquí sí vienen Álvaro Domé, Romero, novillo de David Ribeiro Telle, y para Ruiz Fernández, Diego Ventura, Joao Ribeiro, Lea Vicen, Sebastián Fernández y Duarte Fernández. Y el sábado día 5 en la apoteosis, a las 6 de la tarde, en la tradicional corrida goyesca, un novillo de Rejones para David Ribeiro Telle y 6 de García Grande para seis toros de García Grande, para Diego Ventura y los matadores de toros Morantes de la Puebla, José María Manzanares y Juan Ortega.
Bueno, esa es la Goyesca, eso es una alegría que vuelva la Goyesca de Ronda. ¿Alguna noticia más que te merezca la pena destacar en este momento?
Bueno, pues sí, hay algunas también, que como que Pablo Aguado ha recogido otro de los muchos premios que está recogiendo este año, el detalle para el recuerdo de Granada. Borja Jiménez ha visitado el Club Torneo de Sevilla, Juan Ortega ha donado un vestido a la ciudad de Manzanares. Y Sevilla, que ya hablamos el otro día también, que Sevilla pierde un buen presidente con Fernando Fernández Figueroa.
Bueno, y había otra noticia por ahí, ¿no? Que también que tenía yo interés en que la comunicáramos. Así el es. Detalle de Martín Morilla, ¿no?
Sí,
de
señor. Sí,
Martín
señor.
Morilla, que va a matar 6 novillos.
Manuel Martín Morilla va a protagonizar el próximo 1 de mayo la cita más singular de la temporada, al estoquear en solitario 6 novillos de distintas ganaderías en la plaza de Morón de la Frontera. El festejo comenzará a las 6 de la tarde y será además, ojo, televisado por Canal Sur Televisión. Tendrá un marcado carácter solidario, pues al destinar la recaudación a causas patrimoniales y sociales de la localidad.
Bueno, pues dicho todo esto, vamos al núcleo fundamental del programa de hoy. Volvemos a saludar a los ganaderos de La Puerta, a Julio y Pablo, que nos acompañan aquí hoy en el estudio. Yo decía hace un momento, ganadería de actualidad. ¿Sois conscientes de que vuestra ganadería, en base a los triunfos obtenidos, en base a que los toreros cada vez confían más? Vale, es fundamental. Los toreros son fundamentales, ¿no, Julio? Que un torero pida tu ganadería es el verdadero motivo de alegría de un ganadero, ¿no?
Bueno, sí, estamos humildemente contentos, siempre en la humildad, porque aquí muchas veces sube y el batacazo es más fuerte. No cabe duda que el que te pidan los toros, pues es importante, pero lo que sí es muy importante que los toros te los maten toreros que torean con más frecuencia, porque lógicamente los toreros que torean con menos frecuencia pues no tienen el oficio que tienen los que torean todos los días. Y afortunadamente, pues a nosotros hoy, sí, no te digo que las pidan, pero no se niegan a matar nuestras corridas de toros y nos las matan, además del Fandi, que nos mata casi la mayoría de las corridas de toros, pues toreros que están muy preparados porque torean casi a diario, torean muchas corridas.
¿El Fandi que es casualidad o porque él realmente es partidario de vuestra ganadería?
Bueno, nosotros con el Fandi ya en el 2000, que fue el año que la primera corrida de toros nuestra que mató, que fue el año de su alternativa, después hasta 2007 no volvimos a lidiar una corrida de toros con él en Cazorla, que salió una corrida de toros extraordinaria. Hemos hecho una gran armonía de amistad y entre el ganadero y torero, o sea que nos une con el Fandi gran amistad.
Además el Fandi, yo creo que es un habitual ya en los tentaderos, porque conoce a la perfección tanto a la ganadería como a los ganaderos, ¿no? Y entonces casi no hace falta decirle ni pío, ¿no?
No, pues, bueno, en ese aspecto también te digo que hoy esto ha cambiado mucho. Nosotros hemos vivido tentaderos hace muchos años donde el ganadero indicaba más lo que había que hacer en cada momento con una vaca. Hoy se indica menos, pero bueno, al final todo es selección. Igual que lo de los aficionados a la tapia, nosotros no nos importa los aficionados a la tapia y los dejamos que toreen mientras que una vaca esté vistiendo y que salga 1, 2, 3 y 4 lo que haga falta, porque al final eso es selección en la duración de una vaca, claro. Que al final es selección en la duración de un toro.
A mí me gusta que me habléis de la ganadería, me gusta que habléis de esas cosas porque los aficionados son muy aficionados a los toreros, se conocen muchos toreros, pero las ganaderías muchas veces, yo creo que la vuestra desde 1974 en que pasó a poder vuestro de Julio de la Puerta Castro, era importante. ¿Por qué no me habláis de ella?
Bueno, en el año 74 mi padre compró los de Javier de Solís. Antes de mi padre tenía ya una cosa que había comprado junto con Pepe Gova a Pablo Rincón, que aquello se eliminó. Y bueno, de aquella época para acá pues hemos pasado momentos de mucho trabajo, mucha dedicación, porque ahí es una ganadería donde venían cosas muy buenas, pero que estaba muy abandonada, y de muchos momentos amargos porque hemos vivido muchos años que no nos mataban las corridas de toros y nos las rechazaban mientras hubiera otro toro, pues no nos mataban. Hemos ido creciendo afortunadamente para mejor y hoy pues creo que vivimos un momento dulce de nuestra ganadería donde...
¿De dónde vienen los jaboneros de vuestra ganadería?
Pues mira, eso es una cosa totalmente distinta, que con independencia de que algo jabonero sale en lo del encaste de Paldadé por algún toro que hemos echado de Fuente Imbro que tenían antecedentes jaboneros, sale algún jabonero que otro, pero el mayor grueso de los jaboneros en nuestra ganadería procede de una compra que mi padre hizo en los años 40 a Currochica, cuando Currochica se trajo del reinado de Portugal la ganadería del Marqués de Braganza, que luego vendió a don Álvaro y a don Manuel Camacho, pero antes mi padre le compró 40 vacas y 2 toros sementales, y de ahí es donde viene tanto pelo jabonero.
Bueno, yo la imagen que tengo de vuestra ganadería antiguamente, cuando tu padre la dirigía, es un toro muy conocido, que creo que era jabonero, con una encornadura extraordinaria.
Sí.
Y entonces la ganadería de Julio de la Puerta era una ganadería considerada como una ganadería dura. en el concepto dura. ¿Tú me entiendes lo que quiero decir cuando digo dura? Ese concepto ustedes lo estáis tratando de modificar, ¿no, Julio?
Bueno,
o a lo largo del tiempo, de estos 24 años ya que falleció tu padre, habéis cambiado un poco el concepto de toro, ¿no?, que tenéis ahí en aquel momento.
Bueno, sí, incluso en la época de mi padre. Mi padre quizás era más torerista que nosotros. Nosotros somos ganaderos toristas, por supuesto, porque ante todo va por delante la bravura del toro, pero queremos criar un toro que el torero pueda expresar lo que tiene. Y mi padre era mucho más de torero, quizás, o tanto como nosotros. Ya en la época de mi padre se inició. De hecho, en la época de mi padre se recogieron 4 toros a Fuente Imbro, que nosotros hoy seguimos. Después le hemos seguido recogiendo más toros a Ricardo, porque mi padre buscaba esa bravura, pero buscaba clase en la bravura, que es lo que nosotros buscamos, clase en la bravura.
Claro. Pablo, estás muy callado. Cuéntanos un poquito cómo está la ganadería en estos momentos. Vacas, sementales, fincas. ¿Cuántas vacas tenéis?
Pues mira, nosotros tenemos el grueso de la ganadería en Osuna, en la finca La Valdivia. Y cuenta con unas 220 madres, por ahí. Por ahí oscilan los números. Y unos 18 o 20 sementales.
220 vacas, ¿eso da para 6 o 7 corridas al año?
Eso da un 80% más, sí, o menos de la aparición, sí, por a los números.
Sí, sí.
Unas 10 corridas de toro.
Unas 10 corridas de toro. Sí, yo me quedo siempre corto.
Entre novilladas y, sí, y corridas de toro.
Oye, Pablo, tu padre murió en el 2002. Y, oye, yo siempre tenía... ¿Cómo se lleva una ganadería con 10 hermanos?
Ponerse de acuerdo.
Es difícil muchas veces poner de acuerdo a 2, pues cuando son 10, pues ya me imagino. Pero ¿cómo lo tenéis estructurado? ¿Cómo veis eso?
Bueno, nosotros afortunadamente los 10 hermanos seguimos teniendo una relación magnífica y a diario. Y bueno, pues se debe a lo que mi padre nos inculcó a todos nosotros, que siempre hemos sido una familia muy unida, y gracias a Dios seguimos siendo una familia muy unida, y seguimos manteniendo la ganadería para adelante, y todos colaboran y todos se alegran de los triunfos de la ganadería, y todos van a ayudar cuando hace falta echar una mano en la ganadería.
Soy además testigo de ello, porque he tenido la suerte, Carlos, de estar varias veces en la finca de Osuna. Y cuando hemos llegado allí ha habido, pero no solamente los 10 hermanos, sino los 10 hermanos y los hijos de los 10 hermanos, y todos a caballo y pasando un día, y cada vez que ha ido maravilloso.
Así ya
que,
hay nietos.
Ya hay nietos, ya hay nietos también. Sí, es que somos ya muy, muy mayores.
Bueno, soy noticia muy reciente por la última corrida lidiada en Morón de la Frontera. Un cartel con Antonio Ferrera, Alfandi y Escribano, creo recordar.
Sí.
Cartel que le han llamado el cartel de los banderilleros de oro.
Sí.
Le están llamando. Y corrida muy buena, ¿eh?, de triunfo de los tres toreros, pero con un nuevo indulto. Este es un tema del indulto que entendéis o entenderéis o estaréis de acuerdo conmigo en que provoca cierta discusión entre algunos aficionados, ¿no?, sobre si se está pasando de rosca un poco el tema de la cantidad de indultos que hay, porque sois, no lo sé, porque esta estadística no está hecha, pero si a lo mejor resulta que sois la ganadería con más indultos en los últimos 10 años, puede ser, ¿no?
Sí, no sé, la verdad tenemos muchos toros indultados, y sí, hay discusión después, porque hay quien dice que el toro no había que haberlo indultado, pero yo creo que se vive mucha más emoción, porque el otro día lo de Morón fue, bueno, creo que te mandé un vídeo.
Sí.
Tú ves,
sí,
como cuando el Fandi le está dando ya una de las últimas tandas al toro, sale un pañuelo y salen 1.500 pañuelos pidiendo la vida de ese toro. Después puede haber 20 personas que no estén de acuerdo, 100, 200, pero 200 contra 1.500 pañuelos emocionados pidiendo el indulto de un toro que además fue muy merecido, y cuando el representante del presidente se acercó a nosotros a preguntarnos si queríamos el toro, le dijimos con total certeza que sí, porque el toro vistió con una importancia, con una despaciosidad, con una profundidad y una verdad en la bravura extraordinaria, y estamos esperando y deseando.
¿Cómo está ese toro?
Está mucho mejor.
Y todos los toros que se indultan generalmente, como tú bien dices, hay la obligatoriedad de que el presidente tiene que consultarlo con el representante de la ganadería, y si dice que sí, pues el toro va para el campo, pero todos los toros que se indultan generalmente son aprovechables. Aprovechables como sementales, como fin.
En nuestro caso, todo el toro que nos han indultado, que en 2023 fueron 4 y antes fueron otros tantos, y después de 2023 han sido otros tantos, en nuestro caso todos han padreado, todos. ha habido alguno que no haya dejado a las vacas preñadas porque haya tenido un problema de lo que sea, pero todos han padreado. Y tenemos una gran experiencia con el toro anegado que nos indultó Fandi en el año 2008 en Baeza, que se tiene tres hijos ya indultados.
Tres hijos de un indultado.
Anegado fue indultado.
Una reata extraordinaria, ¿no?
Pepe Luis era hijo de Anegado.
Pepe Luis, sí.
Petrolero se indultó dos meses después. Lucena, que también lo indultó Padilla, igual que indultó a Pepe Luis. Y otro toro, Marco Cinao, en Estepona, que lo indultó Pereira.
Sí.
También era hijo de Anegado. O sea que tres hijos de Anegado tenemos ya indultados.
¡Qué alegría! ¿Y qué opináis del sistema de los indultos actual? El sistema de los públicos, lo que lo piden, que no lo piden, en sitio, que si hace falta que sea en un sitio y que no. ¿Vosotros qué opináis de los indultos?
Hombre, nosotros opinamos que la vida de un toro bravo, si ha creado tanta expectación y tanta emoción en una plaza, hay que perdonarla, porque el toro lucha por su vida y si se la negamos, pues al final estamos negándonos un poco a nosotros mismos, ¿no? Y después un toro bravo y un toro indultado, como bien te ha dicho mi hermano Julio, yo creo que debe ser probado en las vacas, por la experiencia nuestra, que es muy buena. Tenemos toros indultados y después hijos de toros indultados y que ya vienen de toros indultados anteriormente, y bueno, hay que darle esa oportunidad. El público lo pide y el ganadero lo autoriza y lo concede el presidente, ¿no?
Ahora mismo, ¿qué toro estáis buscando?
La clase. Como te he dicho al principio de esta conversación, la clase, pero siempre en la bravura.
¿La clase qué es? ¿Humillación, fijeza, recorrido, bueno, la clase, profundidad?
Temple.
Sí, reúne muchas cosas y la forma de hacerlo.
Sí. Eso es.
Hoy no queremos que el toro galope demasiado. Yo creo que el toro en sus primeras tandas debe galopar. Después es verdad que le falta a lo mejor recursos para seguir galopando, pero y el toro ya tiene que caminar detrás de la muleta, gatear, como le llaman hoy, detrás de la muleta, pero... Yo no soy partidario del toro que anda detrás de la muleta desde el principio. El toro en los principios debe galopar, porque eso llega mucho al público. Como un toro que va al caballo, sí, debe galopar.
Porque además da la sensación de que el torero domina, ¿no? Puede dominar una embestida. Que no sea aquello una embestida muy fácil desde el principio, sino que se vea un mérito por parte del torero al tener que dominar una embestida que al principio es un poquito más agresiva o más fuerte o más impetuosa, ¿no? Podemos decir. Y ya sí. Luego al final llega la tranquilidad, el remanso y ese toreo relajado del toro gateando, como tú dices.
Sí, totalmente. Lo que pasa es que también es cierto que dirigir un toro con la muleta hasta el final gateando también da miedo, porque pasa más despacio.
Más despacio. Claro. Oye, y si tuvierais que elegir, vosotros conocéis perfectamente vuestra ganadería, porque además a mí me asombra como a ti, a todos los ganaderos, que conocen cada vaca, cada becerro, cada semental, cada uno que pare, que nuevo, que es tremendo. Pero si tuvierais que elegir un toro para hacer una ganadería de los que desde el 1974 para acá, ¿qué toro tenéis en el recuerdo?
¿A un toro de casa te refieres?
De vuestra casa.
Bueno, yo te tengo que decir que indiscutiblemente Anegado, porque vistió de tal forma, con una profundidad extraordinaria. En aquella ocasión no vino el representante del presidente a preguntarnos. En aquella ocasión fue el Fandi quien se dirigió a nosotros y nos dijo: ¿queréis el toro que es extraordinario? Y bueno, y aquello ya empezó el fervor y la gente pidió el indulto y se indultó ese toro. Y la experiencia de tres hijos del indultado y algunos toros nietos del ya, que casualmente el primer hijo de Pepe Luis, nieto de Anegado, y Pepe Luis indultó en Osuna, se toreó en Osuna, que le cortaron el rabo y le dieron la vuelta al ruedo. Era un heralito, pero es verdad que después hemos tenido toros muy importantes. El primero del Fandi, el otro día Morón, era hijo de Pepe Luis, nieto de Anegado, también le pidieron la vida.
Vosotros sois muy dos uno, ¿verdad?
Nosotros llevamos Osuna en el alma y en el corazón. Y no hemos nacido en Osuna. Mi padre sí era de Osuna, pero nosotros nos consideramos de Osuna. Mi padre nos inculcó un amor a Osuna muy grande, porque él también se lo tenía.
Plaza importante para vosotros.
Una plaza muy importante para nosotros y para tanta gente.
Para mucha gente. Vamos a pasar a temas más actuales, ¿no? Bueno, antes de seguir, Julio, fuiste noticia en la temporada pasada por el grave percance que sufriste en el campo, ¿no? Que lo cual vuelve a poner de manifiesto que el toro tiene peligro en cualquier momento. El toro y lo que rodea al toro, ¿no? Que se te caiga una valla encima, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo sufriste?
¿Y concretamente qué fue lo que te pasó?
¿Y qué te pasó?
Pues mira, afortunadamente ya estoy mejor. Siempre tengo que dar gracias a Dios porque aquel percance lo superé, porque yo vi que allí terminaba mi vida. Yo caí, habíamos estado curando un toro en el mueco y cuando le abrimos, le soltamos la cabeza para que saliera, hay muchas veces que los toros de bregar dentro del mueco se quedan sentados, se quedan como mareados y no se levantan. Yo me asomé porque la salida del hueco es una puerta, una pared metálica que tenemos hecha que los conduce hacia su querencia, pero el primer tramo es una puerta que tiene 2 metros o 1,5 metros de larga por 1,40 metros o de alta, más o menos. Yo anduve hacia la parte opuesta de esa puerta, que está engarzada con 3 bisagras a la valla metálica, y pasó mal a ver qué ocurría con el toro. Lo vi que estaba sentado, efectivamente, tal como yo creía, pero estaba fijo donde yo me asomé y fue a verme, y pegó un salto de tal, con tanta fuerza, que llegó a donde yo estaba, le dio con el cuerno, con la pala del cuerno de lado, arrancó las 3 bisagras de la puerta, y yo que estaba agarrado a ella, no me dio tiempo, vamos, ni a correr, y menos mal que no me dio tiempo. Echó la puerta a volar para arriba, casi a 4 metros, yo volé con ella, y cuando había otra persona, amigo de un hijo mío al lado, cuando yo volé para arriba, el toro hizo por él, que fue el primer quite que me hizo. Y cuando el toro volvió de donde fue detrás de él, que él pudo también, gracias a Dios, saltarse por encima de otro cajón que había allí, el toro volvió, y cuando volvió yo estaba boca abajo en el suelo, con la puerta encima mía, como digamos, era un manto encima mía, no me veía el toro. Pero yo es verdad que pasé, a mí me parecieron 10 horas, pero vamos, serían 20 segundos, que el toro estaba pegándole porrazos allí a todas las chapas que había, a todos los, y yo nada más que boca abajo en el suelo con los ojos cerrados, la puerta encima, Dios mío que no me vea, Dios mío que no me vea, como vea, si me ve el toro yo sé que allí me mataba, porque había muchas paredes ancladas al suelo y te cuenta que un toro tira a una persona contra una pared, es como si tú tiras un tomate contra una pared, los pachurras. Y afortunadamente, pues mira, me partí 3 costillas, me partí 5 vértebras y me partí la muñeca.
¿Y cómo acabó aquella escena? ¿Quién se lleva el toro? ¿El toro se para? ¿Se va para otro corral solo? ¿O
pues
cómo?
Mi hijo Pablito, que estaba allí, y el toro se va arrancado para otro sitio opuesto, y Pablito, llamándolo por dentro de la valla, se lo pudo traer, volvió a pasar por al lado donde yo estaba, como a 3 o 4 metros, y ya cogió el toro la puerta de su cadencia y ya se fue. Pero la verdad que fue un rato...
¿Y tiene secuelas de
casi bien, ¿no?
Bueno, yo ahora mismo estoy de la espalda, estoy perfectamente, gracias a Dios. Lo que tengo es la mano, que me está dando mucha lata, porque no me tenía desplazamiento en la fractura de muñeca y no me ha unido bien. Mira, la tengo muy deforme, que vamos, que me voy a operar cuando llegue mayo, si Dios quiere.
Entonces, la vida del campo, el toro, las peripecias del ganado en el campo son tremendas, ¿no?
Es que se le falta, algunas veces se le falta el respeto, ¿eh? Lo que está acostumbrado ya, es que no, el respeto,
no,
entre comillas.
No, no
claro,
es faltarle el respeto, sí. Es que el accidente está en cualquier momento, en cualquier punto.
En cualquier momento.
¿Cómo te vas a imaginar tú que un toro que está echado te está vigilando y se va a levantar?
Eso es como se dice en el pueblo. Aquí no le pasa eso al párroco de la Victoria.
Eso es.
Nos pasa a los que estamos todos ahí bregando con los toros.
Exacto. Pues son historias tremendas, ¿no?
Ese es el tema.
Oye, ¿cómo de la temporada de 2025, cuántas corridas habéis lidiado, Pablo, en el año pasado?
El año pasado lidiamos, si no recuerdo mal, fueron 8 festejos y mayores corridas de toros.
¿Y cuál te ha dejado mejor recuerdo?
Hombre, ha habido corridas muy buenas. Recuerdo una corrida en Villena muy buena. Yo de la memoria estoy regular, me tengo que tirar los papeles, pero Castella estuvo muy importante en aquella corrida toro con sus 2 toros. Javier Jiménez fue el otro, ¿no? Uh-huh. Borja Jiménez y el torero de Carlos Zúñiga fue una corrida toro muy buena. Y bueno, con el juegos en conjunto de la camada del año pasado, muy contento.
Muy buena, ¿no?
Este año ha empezado la corrida.
Sí,
había empezado
con un
festejo en Morón, también fuera de serie.
Sí,
la verdad. Pero ¿cuántas corridas tenemos para este año?
Para este año tenemos menos toros. Hay como 40 toros. Hemos lidiado hasta de Morón. Ahora lidiamos 2 toros con Salvador Cortés en un pueblecito de Almería que tiene una plaza muy atractiva, que creo que la va a televisar Canal Sur. Mixta, 2 novillos parrejones que no son nuestros. Y 2 toros para Salvador Cortés. Después lidiamos la corrida de toros de Osuna, donde tenemos puesta toda nuestra esperanza, porque lidiar en Osuna es...
Bueno. No, y además, perdona que te interrumpa, es un cartel muy bonito.
El cartel de Osuna fue bueno.
El cartel muy bonito. Cartel Perera, Borja Jiménez y Marco Pérez.
Efectivamente.
Cartel precioso.
Perera nos indultó ya el año pasado.
No, es un cartel toro, precioso, porque mezcla veteranía, actualidad y futuro, ¿no?
Totalmente.
Está la mezcla perfecta.
Vamos muy ilusionados. La corrida que tenemos cogida para Osuna, bueno, tenemos 11, 12 toros escogidos para Osuna para llevar de ahí después 8 toros, 6 toros, para lidiar 6 toros.
Oye, ¿y Sevilla? porque Sevilla en el 2024 lidiasteis una corrida que fue, yo creo que
una novillada.
Una novillada, la mejor novillada que se dio en Sevilla. Sin embargo, luego en el 2025 no está ahí, a pesar de
tener...
En
2025 sí estuvieron, bueno, y cuando no están en el 2026.
En el 2026, que me equivoco de año, lleva razón.
Mira, vinimos a Sevilla en el año 2024 porque ya la empresa llevaba tiempo diciéndonos traer una novillada. Nosotros no somos de lidiar novilladas, nosotros lidiamos correa toro. No sé por qué, pero no nos gusta lidiar novilladas, pero nos convencieron. Gracias a Dios, siempre gracias a Dios, la suerte nos acompañó. La novillada del año 24, el comentario que fue la mejor novillada de Sevilla, y nosotros estábamos muy satisfechos con el comportamiento de aquella novillada. En el 2025 quizás bajara un poquito el listón de la de 2024, pero hubo novillos importantes. Premiaron a Fabio Jiménez con la mejor faena, sí, del novillero del año 25, que estuvimos acompañándolo además el día de la entrega del premio. Hubo dos o tres novillos muy buenos. Y en el año 26, pues lo único que te puedo decir es que la empresa sí mandó a ver los novillos. El Niño Belén, que es el veedor de la empresa actual de Sevilla, reseñó, me parece que fueron 14 novillos, se los enseñó, porque yo en aquella época estaba accidentado, Pablo también, se los enseñó a mi hijo Pablito. Y después cuando ha venido a darle la segunda vuelta, pues bueno, no sin comentario alguno, pero no... Hemos visto que no estamos puestos.
Bueno, y lidiar una corrida de toros en Sevilla o en Madrid, ¿eso como
eso para cuándo?
¿Cómo lo tenéis?
Sí, con el tiempo aspiramos a hacerlo. Lo que pasa es que nosotros hemos lidiado en Madrid muchos toros en la época de hace ya muchos años. Bueno, concretamente en el año 93, me parece que fue, lidiamos 27 toros en Madrid, ¿eh? En Correa Toro Anunciada, en verano, en otoño, otra de rejones, sobreos, toros en Corea Concurso, 27 toros en el año 93. Hoy Madrid exige un toro que está muy por encima de lo que se lidiaba en aquella época, en cuanto a cara y en cuanto a peso, cosa que yo no comparto, porque creo que la seriedad de un toro no está en el, sobre todo en el peso, en la cara tal vez, la seriedad de un toro está en su expresión, ¿no? Pero bueno, aspiramos a criar el toro que Madrid quiere hoy, estamos echando ya algún toro con más cara, y esperamos y aspiramos a lidiar de nuevo en Madrid.
Claro, que ese es el gran dilema, ¿no, Julio, Pablo? Que tenéis un tipo de toro medio o habitual de vuestra ganadería que os están vistiendo, pero es un toro bonito, bien hecho, nada desproporcionado, armónico, en definitiva. En el momento en que quieras salir un poco de esa armonía para buscar a lo mejor más cara, puede perderse otras condiciones, otras virtudes del toro, ¿no? A mucha ganadería le ha pasado. Por querer lidiar en plazas de primera, han perdido calidad.
En ese aspecto te tengo que decir que el toro que nos indultaron en Almadén, en el año 23 también, el número 23 presumido, ese toro iba a Medina del Campo. Y claro, tú sabes que pues en aquel momento los veedores de los toreros decían que ese toro... A Medina no, y lo quitaron porque tenía el pitón más largo. El toro es un toro de Sevilla, ¿eh? Y fue un mes después a Almadén, una plaza mucho más chica que la de Medina del Campo.
El toro fue excepcional, el primer
toro que se ha indultado en esa plaza de Almadén, y lo tenemos echado a las vacas porque además el toro tiene cara de plaza de primera y hechura de casa de primera, la cara muy bien colocada, el toro vuelve muy bien el pitón, pero es un toro de plaza de primera, no es un toro de pueblo.
Bueno, por eso... Julio, Pablo, aunque os parezca mentira, el programa tiene que concluir porque es que ya no da para más.
El programa da para más, el tiempo es el que no da para más.
Se nos queda en el tintero un montón de temas, ¿no? Nosotros lo que os agradecemos es la visita, os felicitamos por el camino, el rumbo que está la ganadería tomando.
Muchas gracias.
Porque se ve un futuro importante, que tengáis esa suerte necesaria para que también surjan toros que puedan ir a plazas de mayor relevancia, porque evidentemente siempre uno aspira a verse en carteles de importancia, con figuras del toreo y en ferias de postín, ¿no? Eso es lo bonito también de ser ganadero, y que consigáis ese sueño. Muchas gracias por vuestra presencia, Pablo.
Gracias,
Julio, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por vuestro programa.
Y nosotros vamos a volver aquí el martes que viene con más información taurina.
Hasta entonces, que Dios reparta suerte.